Comienza Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso del cristiano, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos. Hoy, domingo 14 de abril de 2024, celebramos el tercer domingo de Pascua, la Pascua, el tiempo por excelencia de la alegría, el tiempo de la aleluya, el tiempo en el que proclamamos a Jesucristo como Señor de la muerte, resucitado de entre los muertos. En nuestro programa Dies Domini, hoy comentaremos el significado de este tercer domingo y también nos introduciremos en este tiempo de Pascua, en esta cincuentena pascual que estamos celebrando, donde la Iglesia exulta en todos los aspectos, en la palabra de Dios, en la liturgia y en toda su vida sacramental y pastoral. Os recuerdo el mail de nuestro programa, diesdomini@radiomaria.es, donde nos podéis escribir para comentarnos, sugerirnos y ayudarnos a continuar con este programa. Y también recordaros que nuestro programa, que se emite en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, y que también podéis volverlo a escuchar a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y para comenzar nuestro programa, Dies Domini, el Día del Señor, nos ponemos ante la presencia de Dios. Lo hacemos con la oración colecta que corresponde para este tercer domingo de Pascua. Dice así: que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues con esta oración colecta, la Iglesia nos invita a tomar muy presente y a tener muy claro que este tiempo pascual es un tiempo bautismal. En la Vigilia de Pascua hemos renovado, en la Vigilia Pascual renovamos nuestras promesas bautismales. La Vigilia de Pascua es el centro de la vida sacramental de todo el año litúrgico. De esa noche manan todos los sacramentos del año, y en concreto el bautismo. Es la noche primordial del bautismo, noche bautismal. Por eso en la oración colecta le pedimos a Dios que podamos ser renovados y rejuvenecidos. Este es el sentido más profundo del bautismo, renacer de nuevo, nacer de nuevo del Espíritu y del agua, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y que la alegría y este gozo de ser rejuvenecidos y renacidos y renovados venga también de experimentar la adopción filial, que es lo que nos ha dado el bautismo. Hemos sido hechos hijos de Dios, como su Hijo Jesucristo, a su semejanza. Esta semejanza que perdimos por el pecado. Por eso le pedimos a Dios que afiance en nosotros esta esperanza de resucitar gloriosamente de igual manera que lo hizo su Hijo Jesús. Nosotros, ya que hemos sido adoptados por Él, por el Padre, como hijos, a semejanza de su Hijo Jesús, también resucitemos con Él gloriosamente un día. Pues que experimentemos hoy la alegría y el gozo de sentirnos renovados y rejuvenecidos, rescatados nuevamente de nuestros pecados, del mal y de la muerte. Y después de nuestra oración, para pues ponernos en marcha con nuestro programa de Dies Domini, vamos a adelantar los temas y las secciones que tendremos en el programa de hoy. Lo hacemos ya con nuestro sumario de Dies Domini, hoy 14 de abril de 2024.
El sumario de Dies Domini.
Hoy comenzará nuestro programa el padre Julio Rodrigo, trayéndonos una anécdota de este tiempo de la Semana Santa y de la Pascua, algo muy curioso, ya que cuántas personas escuchan nuestro programa y le recomiendan al padre Julio Rodrigo que nos cuenten algunas de sus anécdotas. Le escuchamos. Continuaremos con la sección sobre liturgia del padre Jesús Colado, que nos va a hablar sobre la importancia de la antífona mariana por excelencia del tiempo pascual, el Regina Cheli. Como en cada programa, haremos un breve comentario de las lecturas de este domingo tercero del tiempo de Pascua y lo acompañaremos con buena música, en este caso con una canción de Kairi Márquez. Y comentaremos algún aspecto de este tiempo tan especial de Pascua a la luz de varios comentarios y sermones de San Agustín, padre de la Iglesia del siglo IV. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos habla de algunos santos que la Iglesia celebra esta semana que hoy comenzamos. Y sin más, damos comienzo a la primera sección con el padre Julio Rodrigo.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este interesante programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, como ya me conocen, suelo contar anécdotas que me suceden y que dejan, como digo yo, un buen gusto a Dios en mi vida. Hoy les voy a contar no una cosa que me ha pasado a mí directamente, sino que ha sucedido en la parroquia, yo no lo advertí, pero me dijeron, padre, tiene que contar esto, porque ha sido un momento precioso. Y como saben que cuento estas anécdotas en Radio María, me indicaron además, cuéntelo en Radio María. No es la primera vez que me pasa. También ustedes mismos me escriben o se ponen en contacto a través del teléfono de la parroquia con nosotros y me cuentan cosas preciosas que les suceden en sus vidas y que dejan como ese pozo de Dios. Notan que Dios ha pasado realmente por sus vidas en esas realidades, en esos acontecimientos que han vivido. Lo que hoy les quiero contar sucedió este pasado Jueves Santo. Bien saben que tuvimos una Semana Santa climatológicamente bastante mala. Buena porque necesitábamos la lluvia, pero fueron unos días fríos, bastante desapacibles y con abundantes lluvias, intermitentes, cierto es, pero con bastantes lluvias por lo general. El Jueves Santo aquí en Madrid, en Boadía del Monte, en concreto donde yo vivo, fue un día lluvioso. Bueno, yo celebré la Cena del Señor, como la llamamos, los oficios del Jueves Santo, en un convento de madres carmelitas que tenemos aquí al lado de la parroquia. Celebré esa Eucaristía a las 5 de la tarde con el lavatorio de los pies y con la reserva del Santísimo, con el monumento, como llamamos. Y una señora me dijo: Padre, cuando usted dijo en el nombre del Padre, del Hijo, el Señor esté con vosotros, y cuando hizo unas palabras introductorias, dijo esto, porque lo quise anotar, inmediatamente saqué el teléfono y lo anoté. Y dijo esto: estamos aquí, en esta iglesia, estamos como en el cenáculo, para vivir la última cena con Jesús. Es un momento bello, intenso, donde Él se hace presente en medio de nosotros. Y ella me dijo: mire, nada más decir donde Él se hace presente en medio de nosotros, entró un rayo de sol por una de las ventanas que tiene una vidriera del Espíritu Santo e iluminó el altar, solo el altar. Fueron unos segundos, después desapareció. El día estaba nublado y lluvioso, pero hubo ese claro que iluminó el altar con ese rayo de sol. E inmediatamente, tras esos segundos, desapareció y volvió a estar la tarde tan oscura y tan lluviosa como estaba antes. Ella lo interpretó aquello como un bonito signo de Dios. De hecho, se quedó impresionada y no fue la única persona que me lo dijo. Me lo dijeron varios. Lo único que ella apuntó esas palabras, que además me dijo: Padre, si usted no dice por lo general eso, de que Él se hace presente en medio de nosotros, dice, le debió de salir espontáneo, pero el resultado fue que hubo como ese signo que avalaba esa presencia de Jesús en medio de nosotros. En fin, me lo contaron y así se lo cuento yo, que me ha parecido precioso y que lo he interpretado como esta señora y como estas personas de la parroquia. Un bello signo de algo que sabemos perfectamente, que Jesús nos lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo resucitado está vivo, presente en medio de nosotros. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Algunos dirán que son casualidades. Pues puede ser, sin duda alguna, pero bonitas casualidades que vienen a reforzar nuestra fe en esa presencia viva de Cristo resucitado en medio de nosotros. Nada más, que aprovecho de nuevo para saludarles, para seguirles felicitando este tiempo de Pascua y que pasen un precioso día de domingo, un precioso día del Señor.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Cristo ha resucitado, resucitemos con Él. ¡Aleluya! Tese pone música a este texto litúrgico. Es un himno de las horas mayores del tiempo de Pascua, del tiempo pascual, para el oficio divino, tanto para laudes como para vísperas. Este himno nos recuerda y nos hace como recuperar la alegría de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, proclamando constantemente ¡Aleluya! Este aleluya que nos acompaña durante este tiempo y que resuena como una trompeta, que es el anuncio del amor de Dios por su pueblo, por la humanidad, por la creación, por su criatura favorita, el hombre. Este aleluya resuena como anuncio de la buena noticia de que el Padre ha enviado a Jesucristo, su Hijo, para redimirnos del pecado y de la muerte. Y en este tiempo especial tenemos una oración muy concreta, que aquí en Radio María todos los días la rezamos y que en casa seguramente muchos de vosotros que nos escucháis desde tantos puntos de España, incluso de fuera de España, incluso sabemos que allá en las Américas también nos escucháis a través de la aplicación de Radio María, a través de otras plataformas o también a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y quiero saludar especialmente a algunos que nos escuchan también desde la Isla del Encanto, desde Puerto Rico. Saludamos a nuestra querida iglesia que peregrina allí, en aquella isla del Caribe. Y bien, pues ahora el Padre Jesús Colado nos va a hablar de esta oración mariana por excelencia de Pascua. Se llama el Regina Caeli, el Reina del Cielo. Vamos a escucharle, que nos va a explicar en qué consiste esta oración.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Se habrán dado cuenta ya de que durante todo el tiempo pascual sustituimos el rezo del Ángelus, donde invocamos por tres veces a la Virgen María con el Ave María, lo sustituimos con una invocación un poco especial, con una oración un poco especial, porque lo hacemos con el Regina Caeli, se llama así por las dos primeras palabras en latín, y en esta oración, sí, ciertamente al final de esta antífona mariana, pedimos que rece por nosotros, pero lo que principalmente hacemos es felicitar a la Virgen por la resurrección de su Hijo. Es un gesto precioso que toda la Iglesia tiene con la Madre de Dios, para lo mismo que ella ha compartido los dolores de su Hijo, lo mismo que una espada ha traspasado su alma, como lo profetizó el profeta Simeón. Efectivamente, también las alegrías de la resurrección de Jesucristo son compartidas por la Madre de Dios. Tanto es así, nosotros, como testigos de la auténtica resurrección de Jesucristo, nos acercamos a su Madre cada día a las 12 de la mañana y le decimos: alégrate, Reina del Cielo, porque aquel que mereciste llevar en tu seno, es decir, aquel que llevas en el seno de Jesucristo, resucitó tal como lo había dicho. Este deseo de alegría es un deseo que también está incluido en toda una tradición bíblica, como por ejemplo cuando el ángel Gabriel se le anuncia a la Virgen María y le dice: alégrate, llena de gracia. Vemos cómo Nosotros ahora, como testigos de la resurrección, como iglesia redimida y viviendo en estas fiestas pascuales, le recordamos cada día a la Virgen. De sobra sabe su hijo de resucitado, pero le deseamos y nos alegramos nosotros con ella, ya que también la Virgen es imagen de la iglesia. Y precisamente por eso podemos plantarnos delante de ella todos los días a felicitarla, a pedirle que se alegre esta reina del cielo, porque así también nosotros nos hemos podido alegrar por la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y también por eso al final le pedimos que rece por nosotros. Y en este diálogo de amor, de alegría y de intercesión, estamos continuamente todos los días, durante todo el tiempo de la cincuentena pascual, entrando en este ciclo de alegría, de vida, de amor y de luz, que es precisamente consecuencia directa de la resurrección. Que tengan todos ustedes un muy buen domingo.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Y queridos amigos, llegamos ahora al momento en el que hacemos un breve comentario de las lecturas de este domingo, tercero de Pascua. Estamos en la cincuentena pascual. Durante estos tres primeros domingos de Pascua, la Iglesia nos regala evangelios sobre las apariciones de Jesús a sus discípulos. Estas apariciones son puestas siempre en el primer día de la semana, en el día de la resurrección, pero también la tradición lucana y también la tradición de la iglesia más primitiva nos enseña que Jesús durante 40 días estuvo apareciéndose a sus discípulos. Algo de las fechas y de los días de la Pascua hablaremos en la segunda parte de nuestro programa a la luz de varios textos de San Agustín, obispo de Hipona del siglo IV y gran padre de la Iglesia. Bien, el evangelio que nos regala hoy la Iglesia en este tercer domingo es del evangelio según San Lucas. Son las últimas apariciones como narra San Lucas en su evangelio. Hay que entender que San Lucas escribe para, sobre todo para el mundo griego, para las comunidades griegas. Y también que San Lucas es el autor de su evangelio, el evangelio según San Lucas, y también de los Hechos de los Apóstoles. Hay una cosa muy curiosa que nos enseña la Escritura, y es que el final del libro de San Lucas y el inicio de los Hechos de los Apóstoles tienen un enlace muy preciso que nos hacen ver cómo verdaderamente es el mismo autor de estos dos libros. Es decir, en la vida de Jesucristo, aquí en la tierra hasta la resurrección y hasta la ascensión, y la vida de la primera comunidad cristiana, de la primera comunidad apostólica, a partir de la ascensión y Pentecostés, que es narrada en los Hechos de los Apóstoles. Bien, pues en estos últimos versículos del evangelista San Lucas hay una aparición de Jesucristo en carne. ¿Por qué lo hace esto San Lucas? Pues justamente porque su evangelio, como sabéis, los evangelios no son escritos de una manera así como no podemos pensar, que hay un señor que se ponía detrás de Jesús o ahí en la comunidad cristiana escribiendo lo que había que hacer, no. Van recordando los acontecimientos que vivieron, tan fuertes, tan impresionantes. Es verdad, seguramente algunas de las palabras las escribirían antes, las de Jesús, para poderlas recordar, pero el recoger todos los acontecimientos y el decidir, por obra del Espíritu Santo también, ¿no?, el evangelista decidiera qué textos iba a transmitir a sus comunidades o a las comunidades, en este caso, que dirigía San Pablo como catequista y como presidente, como presbítero. Es cierto que San Lucas dirige y redacta este pasaje de la aparición de Jesús, de las que cogería solamente una de ellas, pero cuántas apariciones no tendría también Jesús con sus discípulos de este estilo, pero narra solamente una donde Jesús hace hincapié en su resurrección de la carne. Les dice que toque sus llagas, que toquen su carne, que les den de comer. Dice, como ven que estaban tan que no lo creían, les dice, tocadme, que soy yo mismo, ¿no? estaban comentando todo esto, comienza así el Evangelio, este pasaje que vamos a leer. ¿Qué estaban comentando? Pues estaban comentando los discípulos de Emaús que se habían encontrado con Jesús. Por lo tanto, era la tarde, había caído la tarde, o quizás sería al otro día. Bueno, vuelven a Jerusalén narrando que han encontrado a Jesucristo por el camino, que se ha hecho el encontradizo con ellos, y de repente ahí, ¿no?, así lo narra Lucas, Jesús se presenta y les dice: la paz con vosotros. Este saludo maravilloso, este saludo que hemos de recuperar, hermanos, en la Iglesia Católica, la paz, el saludo de la paz entre unos y otros, la paz que viene del Señor, que es una paz muy diferente a la que da el mundo. Este saludo que ya para los hebreos tiene como una sacralidad muy fuerte, porque es no desear solo el bien, como ya hemos comentado en otras ocasiones, no es desear solamente una paz así estable, sino es desear que Dios viva con nosotros, es decir, que todos sus dones sean derramados en nosotros, que Él viva con nosotros, que Él esté en nosotros y nosotros podamos estar unidos a Dios y recibamos siempre de su paz. Pues después de este saludo les dice que miren sus llagas, le dice Jesús, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué albergan dudas en vuestro corazón, en vuestra mente? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y ciertamente hace hincapié San Lucas en esta frase de Jesús porque su evangelio es dirigido a los griegos, que consideraban la resurrección, la carne, como algo malo, porque para la cultura griega y para el pensamiento filosófico griego, sobre todo por la influencia de Platón, Aristóteles, es que la carne es mala, el cuerpo es malo, lo que es bueno es el espíritu. Por eso les dice, no, que Dios, que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne y que ha vencido la muerte y que ha resucitado con un cuerpo glorioso, un cuerpo que es verdad que no es de carne ya mortal ni humana, sino que es una carne transfigurada, transformada, gloriosa. No sabemos cómo es esta carne, ciertamente. Sí podemos tener indicios. ¿Por qué nosotros? Pues por cómo se vive en la Iglesia con esta carne resucitada. La recibimos en la Eucaristía, ciertamente, pero en forma de sacramento, ¿no?, sacramentalmente. Pero vemos cómo Jesucristo actúa en medio de su Iglesia, que es donde vive. Vive en su Iglesia, glorioso, y lo vemos en los acontecimientos. Por eso Jesús les quiere abrir los ojos a través de las Escrituras y también con su vida. Por eso dice que les va explicando, ¿no? ¿No decía la Escritura, la ley, los profetas y los salmos, que el Mesías debía padecer y resucitar al tercer día? Esto os confirma, ¿no? Fijaos lo que dice a través de un acontecimiento que es su resurrección, les dice, esto confirma lo que ya dijeron los profetas y todas las Escrituras. Es decir, nos da una clave, por eso dice, abrió sus mentes para comprender las Escrituras. Una clave preciosa, que es Él mismo. Jesucristo, muerto y resucitado, es la clave, es la llave para entrar en nuestra vida y en las Escrituras. Es decir, para comprender los acontecimientos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana a la luz de la palabra de Dios. Y finalmente, pues, nos habla de que ciertamente se cumpliría esta palabra, de que sería predicado en su nombre el perdón de los pecados de todos los hombres. ¿Y esto se cumple cómo? Pues con la primera lectura. La primera lectura que nos pone hoy la Iglesia es un trocito de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro, por primera vez en Jerusalén, después de curar a este paralítico que estaba en la puerta del templo, hace el anuncio del querigma, la buena noticia. Hace el anuncio de la síntesis catequética de la muerte y resurrección de Cristo. Y este anuncio tiene un poder enorme porque el Espíritu Santo actúa cuando es anunciado el Evangelio, cuando es anunciado el querigma, y muchos se convirtieron. Por lo tanto, la Iglesia nos enseña hoy, mirad, Jesucristo no solamente dice que se iba a cumplir, que ya se ha cumplido, sino que se cumplirá esto, el anuncio de su muerte y su resurrección. Y lo vemos ya en los Hechos de los Apóstoles hasta hoy, como la Iglesia tiene esta misión de anunciar, de ser evangelizadora, de ser, está en su misma esencia, en su misma misión que va unida a su identidad, ser anunciadora de la buena noticia de la muerte y resurrección, no solamente para los que ya creen, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Es un anuncio válido para todos. La vuelta al amor de Dios, el ser reconocidos nuestros pecados y poder ser perdonados, el convertirnos, este anuncio es para todos los hombres. De esta manera, así también nos lo va a recordar la primera carta de Juan, donde Juan dice a sus discípulos, recordad que Juan escribe todas sus cartas, ¿verdad? Pues ya siendo bastante mayor. Y les habla en esta primera carta del apóstol San Juan que Jesucristo es víctima de propiciación por nuestros pecados y también por los del mundo entero, por todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertamente Jesucristo ha muerto y ha resucitado una sola vez, pero falta que los hombres que no han sido anunciados, que los hombres que no le reconocen, le reconozcan y acepten este juicio de misericordia sobre sus pecados, es decir, y también de los nuestros, que hace falta que nosotros todos los días reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Y también nos recuerda algo, San Juan, que nadie puede decir que conoce a Dios si juzga a su hermano y si no guarda los mandamientos. Se hace un mentiroso. Por eso, como que, digamos así, acusa un poco o denuncia, pues lo que podemos decir así como los moralistas, ¿no? Los que tantas veces, pues podemos denunciar a los otros o podemos decir, ay, yo conozco a Dios. Pues miremos si realmente se da en nosotros la palabra de Dios, si se cumple en nosotros su palabra, sus mandamientos de vida, no por nuestras fuerzas, sino porque Él vive en nosotros, vive en su iglesia. Pues bien, vamos a acompañar ahora estas pequeñas palabras y también, viendo cómo se cumple en nosotros esta última frase que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Vosotros sois testigos de esto. Somos testigos del resucitado. Y vamos a meditar estas palabras de este domingo tercero de Pascua con una canción de Kairi Márquez, esta cantante católica que nos trae una canción que se llama Ha resucitado.
En la cruz triunfa sobre las tinieblas la luz, la piedra removida en el sepulcro estaba, entraron pero no hallaron al muerto que buscaba, ha resucitado.
Soy libre, Jesús ha resucitado.
Jesús quebró el poder del pecado, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte, le ha ganado a la muerte. Jesús es rey victorioso por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es rey victorioso por siempre, por siempre, por siempre. Jesús es rey victorioso por siempre.
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
Bien, queridos amigos de Radio María, en esta segunda parte de nuestro programa, donde ya sobrepasamos más de los 30 minutos de nuestro programa, estamos ya en el minuto 37 de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Bien, siempre en esta segunda parte del programa, pues intentamos hacer alguna reflexión conveniente sobre el Día del Señor. En este tiempo de Pascua quería tomar unos numeritos de nuestra carta apostólica por excelencia, que da título a nuestro programa Dies Domini, en el capítulo cuarto. Es sobre todo, hoy vamos a ver el número 55, donde hay un título que es el domingo, Día de la Alegría, Descanso y Solidaridad. La alegría plena de Cristo. Este número 55 dice así: sea bendito aquel que ha elevado el gran día del domingo por encima de todos los días. Los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se entregan a la alegría. Estas exclamaciones de la liturgia maronita representan bien las intensas aclamaciones de alegría que desde siempre en la liturgia occidental y en la oriental han caracterizado el domingo. Además, desde el punto de vista histórico, antes aún que día de descanso, más allá de lo no previsto entonces por el calendario civil, los cristianos vivieron el día semanal del Señor resucitado sobre todo como día de alegría. El primer día de la semana está todos alegres, se lee en la didascalía de los apóstoles. Esto era muy destacado en la práctica litúrgica mediante la selección de gestos apropiados. San Agustín, haciéndose intérprete de la extendida conciencia eclesial, pone de relieve el carácter de alegría de la Pascua semanal. Se dejan de lado los ayunos y se ora estando de pie como signo de la resurrección. Por esto, además, en todos los domingos se canta el Aleluya. Pues así dice el Papa San Juan Pablo II en este número 55 de Dies Domini, donde nos habla de varias cosas muy importantes. Nos introduce a que el domingo es el día de la alegría, y más en este tiempo del tiempo de Pascua. Primero toma una exclamación de la liturgia maronita, tan rica, ¿no?, esta liturgia del rito oriental. Por otra parte, nos dice que hay tantísimos textos litúrgicos e históricos donde se muestra que el domingo ha sido más primero el domingo de la alegría que el día del descanso, aunque sí del descanso en el sentido del Señor, pero a nivel civil pues no lo ha sido hasta pasados bastantes siglos, por lo menos también a partir del siglo IV con la cristianización del Imperio Romano, pero no ha sido así en toda la Iglesia Universal, como lo vemos en tantísimos países donde ni siquiera muchos cristianos tienen el día de descanso, el domingo, como día verdadero de descanso, no lectivo. Por otra parte, nos habla de la didascalía de los apóstoles, un texto construido durante varios siglos, desde los primeros siglos hasta el siglo VI o VII, donde se recoge la tradición más primitiva de la Iglesia cristiana. y donde nos habla que se recomienda esto: estad alegres el día del Señor, el primer día de la semana, estad alegres. Y por otra parte nos habla de que en la práctica litúrgica, y nos pone de testimonio a San Agustín, que hay una conciencia muy clara eclesial de lo que es la Pascua y lo que es la alegría pascual. Incluso recomienda a San Agustín, como hemos visto en otros momentos también, que la liturgia más primitiva no recomendaba hacer penitencia, y así lo mantiene la Iglesia, de no hacer penitencia el día del domingo, sino que el día del domingo es el día de la alegría y que no hay que hacerlo. Por eso dice San Agustín aquí muy bien, muy claramente, en el siglo IV, se dejan de lado los ayunos el día del Señor y se ora estando de pie. Se ora de diferente manera, estando de pie, como resucitados, como hijos de Dios que esperan a su Señor. Esto nos da una amplitud nueva. Tantas veces, pues es verdad, a costumbres o a disciplinas eclesiales durante los siglos, pero esto nos da una visión nueva, de una liturgia viva, nueva, diferente, que es la misma que vivieron los primeros cristianos, con signos y gestos muy concretos que nos ayudan a entrar. Es decir, destacar en el domingo esta oración de hijos de Dios, de resucitados y más en este tiempo de Pascua. Bien, avanza nuestro tiempo y siempre quiero hablar mucho de este tema y al final no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero dar unas pinceladas sobre también San Agustín, que nos habla del primer día de la semana y del octavo día. Ya hemos hablado en otras ocasiones también, porque lo comenta San Juan Pablo II. Pero mirad, simplemente en el sermón 221 de San Agustín, al principio, habla de una cosa preciosa. Dice: con su resurrección, nuestro Señor Jesucristo convirtió en glorioso el día que su muerte había hecho luctuoso. Por eso, trayendo solemnemente a la memoria ambos momentos, permanezcamos en vela recordando su muerte y alegrémonos acogiendo su resurrección. Esta es nuestra fiesta anual y nuestra Pascua, no ya en figura, como lo fue para el pueblo antiguo mediante el degüello de un cordero, etcétera, etcétera. Continúa este sermón precioso que os recomiendo. Ahora tenemos la facilidad también de, a través de internet, poder leer tantísimas obras de los padres de la Iglesia. Termina este sermón diciendo: quienes le amaban llegaron a su sepulcro para buscar su cuerpo ya de mañana y no lo encontraron, pero recibieron un aviso de parte de los ángeles de que ya había resucitado. Resulta claro, por tanto, que había resucitado aquella misma noche, cuyo término fue aquel amanecer. En consecuencia, el resucitado a quien hemos cantado en esta vigilia, haciendo referencia a la vigilia pascual, en esta vigilia un poco más larga, ¿no?, y habla de la vigilia extendida durante la noche, nos concederá reinar con él en la vida sin fin. Y sobre esta vida sin fin, y San Agustín habla, tiene muchísimos comentarios en sus sermones y en sus cartas sobre la vigilia pascual y la importancia de estar en vela durante toda la noche para celebrar esta fiesta por excelencia de los cristianos, la vigilia pascual. Pero nos ha hablado también de este día sin fin que se abre, y este es el día octavo. Vamos a comentar una cosita solamente sobre este número 8, y lo hace en otro sermón, en el sermón 260, hablando del misterio del número 8. Solamente voy a leeros una notita que me parece que es muy bonito. Dice: en el número 8 está simbolizado todo lo que concierne al mundo futuro, donde nada crece o decrece en cuanto al tiempo, sino que permanece perennemente en felicidad inmutable. Y como el tiempo presente transcurre mediante el repetirse de espacios de 7 días, con razón se llama día octavo aquel al que llegan los santos después de las fatigas experimentadas en el tiempo, y donde la acción y el descanso no lo regulará al alternarse de la luz y de la noche, sino que tendrán perpetuamente un descanso vigilante y una acción no perezosa, sino infatigablemente ociosa. Como para los santos, pasado el tiempo regulado por el número 7, el día octavo representa la eterna felicidad, así también para los impíos, desaparecida la volubilidad del 7, el octavo es el día del juicio y del castigo. Es decir, que el octavo día, como hemos dicho otras ocasiones, nos abre a la eternidad. Por eso, el primer día de la semana no es solo el primer día de la semana, el día después del sábado, sino que el sábado, para los judíos, el día del descanso. San Agustín hace hincapié en que ya no es solamente el día primero de la semana, sino que es el día octavo, el día después del séptimo, es decir, el día más allá del descanso de la creación, sino que es un descanso hacia la eternidad, un descanso para la vida eterna, un descanso de la felicidad inmutable, como dice aquí San Agustín tan bonito. No es una acción no preciosa, sino infatigablemente ociosa, es decir, estar siempre en la presencia del Señor con esta vida que nos da Él. Pues queridos amigos y hermanos de Radio María, damos término así a este comentario que continuaremos durante todo este tiempo de Pascua. Y para concluir ya nuestro programa, nos acerca Juan José Rodríguez el repaso de los santos de la semana.
Los santos de la semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Muy buenos días. Retomamos en este tiempo pascual nuestro recuento habitual de los santos y las santas que brillan en el firmamento de la Iglesia. Si bien esta semana no tendremos ninguna memoria obligatoria que podemos destacar, vamos a hablar de dos mujeres que han tenido un gran celo apostólico. Podemos recordar en este tiempo de Pascua que fueron las mujeres las primeras en llevar el anuncio de la resurrección, como así lo atestiguan los evangelios. Hasta hoy contamos con tantos testimonios de santidad entre mujeres aguerridas que, motivadas por el encuentro con la vida en mayúscula, pueden dejar atrás sus proyecciones mundanas para consagrarse al Señor. Este es el caso de la beata María Ana de Jesús, nacida en medio de una familia cortesana de finales del siglo XVI. Desde muy joven quiso ser mercedaria, pero su padre se oponía radicalmente, ya que quería casarla con un hombre de familia noble. La beata rechazó las pompas y se acogió a la devoción por la Eucaristía, la obediencia, la humildad y el espíritu de sacrificio. Como miembro de la orden terciaria de los mercedarios, fue muy consultada y venerada entre eclesiásticos y hombres de la corte madrileña. Se le llamó la Azucena de Madrid. Murió en esta ciudad en 17 de abril de 1624. Su cuerpo permanece incorrupto en el convento de las Madres Mercedarias de Don Juan Alarcón. Una poesía ha quedado junto a su imagen en una de las capillas de la Catedral de la Almudena y dice lo siguiente: ¿quién sin ojos a Dios ve? Fe. ¿Quién en premio a Dios alcanza? Esperanza. ¿Quién es la suma verdad? Caridad. De esta suerte procurad, alma, esas tres que os esmaltan, pues no hay ver a Dios si os faltan fe, esperanza y caridad. ¿Quién causa seguridad? Humildad. ¿Quién me corona en presencia? La paciencia. ¿Quién me arrebata el cielo? El celo. Pues mi Dios, a vos apelo, del mundo en que no hay verdad, dadme por vuestra bondad humildad, paciencia y celo. ¿Cómo seré más prudente? Obediente. ¿Cómo mi vida se engasta? Casta. ¿Cómo seré que más sobre? Pobre. Pues mi Dios, vuestro amor obre, que para no me perder no hay juro mejor que ser obediente, casta y pobre. El mismo 17 de abril tendremos otra memoria y es la de una santa canonizada en 2012 por el Papa Benedicto XVI. Ella se llamaba Kateri Tetacuita y es la primera aborigen norteamericana que ha subido a los altares. Proveniente de la tribu de los Mohawks, quedó huérfana por una epidemia de viruela. A ella misma le afectó, incluso perdiendo gran parte de la visión. No quedó ciega completamente, pero su nombre, Tetacuita, que significa la que tropieza con las cosas, hace ver las dificultades que tuvo cotidianamente. No obstante, según decían quienes la instruyeron secretamente en la fe, era una joven en quien resplandecían grandes virtudes heroicas y teologales. El Papa Francisco le ha dedicado una de sus audiencias, la del pasado 30 de agosto. Escuchémosle.
A los 20 años recibió el bautismo. Esta decisión provocó incomprensiones y amenazas entre los suyos, por lo que tuvo que refugiarse en la región de los mohicanos en una misión de los padres jesuitas. Todos estos acontecimientos suscitaron en Catalina un gran amor por la cruz, que es a su vez el signo definitivo del amor de Cristo por todos nosotros. En la comunidad ella se distinguió por su vida de oración y de servicio humilde y constante. Enseñaba a los niños a rezar, cuidaba a los enfermos, a los ancianos. En definitiva, supo dar testimonio del Evangelio, viviendo lo cotidiano con fidelidad y sencillez. Que también nosotros sepamos vivir lo ordinario de manera extraordinaria, pidiendo la gracia de ser, como esta joven santa, verdaderos seguidores de Jesús.
Santa Catalina murió cuando tenía 24 años. Sus últimas palabras fueron: Jesús, te amo. La muerte liberó su rostro de las huellas de la viruela y la llevó a contemplar a su amado con una visión que jamás hubiese tenido en el mundo. Que el camino de santidad de estas mujeres nos lleven también a nosotros a reconocer que Cristo ha resucitado, que pueda abrir nuestros ojos para verle resplandeciente en el seno de la Iglesia. Que podamos tocarle, que podamos estar con Él, disfrutar de su presencia hoy en este día grande, domingo, día de la resurrección. Un abrazo, feliz domingo a todos.
Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
Queridos amigos de Radio María, damos fin ya a nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, y os recuerdo solamente nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es, diesdomini@radiomaria.es. Y os recuerdo que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Y también a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Buscad nuestro programa Dies Domini, nos seguís y podéis escuchar el programa cuando queráis. El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros y un saludo de todo nuestro equipo que hace posible que este programa pueda salir todas las semanas. Queridos amigos, os deseo un feliz domingo de la alegría, de la resurrección del Señor. Y hasta dentro de 7 días.
Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.